El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Seguimos a vueltas con la Copa del Rey, ya se la han pegado dos primeras, el Levante y el Alavés, y tres de la Primera Federación se han plantado en la tercera ronda, Alcoyano, Linares y nuestro Rayo Majadahonda. Desde las 7 está en marcha la sesión de hoy con el Bergantiños Rayo Vallecano. Ahora comienza también el Cultural Leonesa Leganés y a las 8 el Sporting Alcorcón. Todo en el partido de la Onda en el Dial 106. El fútbol siempre sigue. Los futbolistas pasan, aunque dejen huella, y es el caso del Kun Agüero, que hoy a los 33 años ha dicho adiós en Barcelona por culpa de sus problemas cardíacos.
He decidido dejar de jugar al fútbol. Con muchas dudas. Y nada, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé.
La emoción del Kun es la portada sonora del día. Luego llamamos a quien lo trajo a Europa para vestirlo de rojiblanco. Mario Llorente está en la realización y Elena Castro coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es miércoles 15 de diciembre y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo.
Esta tarde-noche hay 11 eliminatorias de Copa del Rey.
Al margen de los equipos madrileños hay 5 conjuntos de primera que tienen partido. La Real Sociedad está empatando a 0 con el Zamora, mismo resultado del Andrax Sevilla. Y desde las 9, Sanluqueño Villarreal, Unionistas de Salamanca Elche y Tenerife Eibar. También hay encuentros con equipos de segunda, Castellón Cartagena, Valladolid Unión Deportiva Las Palmas y Ponferradina Ibiza. Además, mañana será el turno del Getafe, que visita al Atlético Baleares. Quique Sánchez Flores es consciente de que el partido es peligroso, aunque espera que el equipo esté a la altura.
Las primeras eliminatorias hay avisos, en las segundas ya hay eliminaciones y a partir de la siguiente ya es la guerra. Sabemos que es un partido con mucho peligro, pero nosotros tenemos la ilusión de que el equipo compita bien.
Eso es lo que está en juego, pero ya hay algunos equipos clasificados.
Como comentabas, dos primeras han pasado de ronda, Español y Celta de Vigo. En segunda han hecho lo propio el Girona, el Zaragoza y el Fuenlabrada. El conjunto madrileño se llevó el derbi frente al San Sebastián de los Reyes en los penaltis. Y de Primera Federación, el Alcoyano y el Linares eliminaron a dos primeras, Alavés y Levante. También estarán en la siguiente fase el Rayo Majadahonda, que ganó al Málaga con un tanto de Rubén Sánchez, que ha pasado esta mañana por el partido de la Una.
Fue una gran noche. Y no la merecíamos, no la merecíamos como equipo, como grupo y por el club, por todo lo que rodea al Rayo Majadahonda. Club humilde, muy familiar y la verdad es que ha sido a gusto trabajar y cuando se junta todo eso surgen noches como las de ayer.
Modric y Marcelo positivos por coronavirus.
Los futbolistas han tenido síntomas en los últimos días y están aislados en sus casas. El resto de la plantilla ha dado negativo en los test de antígenos. Ninguno de ellos estará ni contra el Cádiz el domingo ni contra el Bilbao el 22. En lo deportivo, Benzema, Kroos, Alaba y Carvajal han entrenado al margen. El madrileño tiene molestias y es duda para el encuentro de fin de semana. La buena noticia es que Ceballos ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros. Sobre el posible fichaje de Mbappé y Haaland por un equipo español, se ha pronunciado Javier Tebas.
Yo espero que termine Mbappé en el Madrid o en algún equipo español y termine Haaland en el Madrid o en algún equipo español, ¿no? Pero ojalá en Madrid, yo creo que sería un esfuerzo muy importante y que al fútbol español y a la Liga le vendría muy bien y se lo agradeceríamos muchísimo, ¿no?
El Atlético de Madrid se acaba de ejercitar con la enfermería llena.
A las ausencias de Jiménez, Savic, Bersálico, Sapongic y Griezmann se siguen sumando la de Koke y Oblak, que ya ayer se ausentaron por indisposición. En los premios AS le preguntaron a Luis Suárez si todavía hay liga.
Sí, obviamente, ¿por qué no va a haber? No vamos a bajar los brazos hasta el final. El año pasado nosotros teníamos esta clase de ventaja de puntos y nos dieron vuelta a la situación. El Madrid que tengo en bache va a ser difícil, es complicado porque está en un grandísimo momento, pero nosotros no bajaremos los brazos.
El Kun Agüero confirma su retirada del fútbol profesional.
El argentino entre lágrimas ha confirmado que tendrá que retirarse después de la arritmia que sufrió en el Barcelona a la vez del pasado 30 de octubre.
Me siento bien ahora mismo, obviamente las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba, los médicos me han llamado para decirme que bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero no fue fácil.
Al acto han acudido sus hasta hoy compañeros del Barcelona y representantes del Atlético de Madrid y del City, entre ellos Pep Guardiola. El Kun, de 33 años, solo ha podido disputar 5 partidos como jugador culé y su único gol se lo ha marcado al Real Madrid. El argentino pone fin a su carrera después de 427 goles y 21 títulos, 15 de ellos con el Manchester City.
Sergio Pellicer es el nuevo entrenador del Fuenlabrada.
El club madrileño decidió a última hora de la noche destituir a José Luis Oltra después de vencer en la tanda de penaltis al San Sebastián de los Reyes en la eliminatoria de Copa. Pellicer ha firmado para lo que resta de temporada y otra más. Estaba libre tras dejar el Málaga a final de la temporada pasada y será presentado este viernes. En redes, Oltra se ha mostrado sorprendido por la decisión del Fuenlabrada y se ha despedido de jugadores y afición tranquilo por el trabajo realizado.
El Real Madrid de baloncesto ha sometido a pruebas de coronavirus a su plantilla tras los positivos de Lasso y Eurtel.
Ayer ninguno de los dos estuvo en la amplia victoria de los blancos ante el Arba Berlín, 87-64 en Euroliga. Esta semana hay doble jornada de la competición europea. Chus Mateo, el entrenador madridista por la ausencia de Lasso, sabe que el Milan no es un rival fácil porque tiene grandes jugadores como el Chacho Rodríguez y porque juega en casa.
Para ellos yo creo que seguro que es una motivación el batir al que va inmediatamente por encima de ellos en la tabla, ¿no? Con lo cual, pues hemos de estar muy, muy atentos, hemos de saber a dónde vamos y no perder la concentración en ningún momento.
El Real Madrid no contará con Abalde, Alocen y Tonkins para el encuentro de este jueves, pero sí viaja Yabusel, que ayer no jugó por molestias en el pie. Los blancos son segundos en Euroliga con 12 victorias.
Las guerreras lucharán por las medallas en el Mundial de Balonmano Femenino.
España remontó y ganó a Alemania por 26-21 con la gran actuación de Carmen Campos y Paula Arcos. Arcos, que con tan solo 19 años fue MVP por segunda vez en el campeonato, se mostraba así de emocionada en los micrófonos de Teledeporte.
No sé si podemos llegar a ser campeonas del mundo, lo que sí que se deje dentro de 2 días tenemos una semifinal y que vamos a dejarnos la vida, que una vez aquí ya no se regala nada.
Las guerreras se enfrentarán este viernes en semis a Noruega, que acaba de vencer a Rusia 34-28.
Son las 7:37 de la tarde, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
La Copa manda, ya está en juego la segunda entrega de la segunda ronda con 11 eliminatorias y 5 equipos de primera. Desde las 7 de la tarde rueda la pelota en Aseiroas, en la provincia de La Coruña, Bergantiños, Rayo Vallecano, y desde las 7 y media en el Reino de León, Cultural Leonesa, Leganés. Conectamos con el partido de la Onda en el Dial 106 con Nacho Aranda y Diego García, Fran Garrido, Víctor Guillén y Ángel Vivar Dorado.
El lanzamiento con la pierna derecha, con Rosquita, se marchó a córner.
Así estamos viviendo esta segunda jornada de la Copa del Rey en el partido de la Onda en el 106 en Onda Madrid. De momento sin goles en el partido que está jugando el Rayo Vallecano en Carballo. Cuidado que llega el primer gol.
¡Ojo!
Gol del Rayo Vallecano.
De juego, primera parte, el saque de esquina a la derecha de Bryce, segundo palo. ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Aparece Mario Suárez para levantarse, emerger en el aire, rematar con la cabeza, picarla dentro de la portería y poner el primero para el Rayo.
Llega el primero para el Rayo Vallecano, también está jugando el Leganés, ha empezado a las 7:30 en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa, de momento con empate a cero, y otros dos equipos de primera división como el Rayo, la Real Sociedad empatando a cero en Zamora y el Sevilla empatando a cero en Andrach. A las 8 comenzará el tercer equipo madrileño, el Alcorcón, que juega en el Molinón contra el Sporting de Gijón. Ya tenemos el primero para los nuestros, ha marcado Mario Suárez, está ganando 1-0 en Bergantiños, en Carballo, el Rayo Vallecano.
Más oportuna imposible la conexión con el partido de la Onda, con el Dial 106 ya gana el Rayo Vallecano. Estos son los partidos que telonean la jornada, pero hay más. A las 8, como decía ahora Nacho Aranda, en el Molinón, Sporting Alcorcón. Hola Álvaro Pino, buenas tardes.
Hola Rodri, buenas tardes.
No es que a los alfareros les sobre energía para gastarla en la Copa, pero nunca se sabe, a veces ocurren las sorpresas.
Sí, así es, pero bueno, yo creo que le viene en un mal momento, ¿no?, este partido. De alguna manera se va a enfrentar
Dos equipos que vienen con dinámicas muy semejantes, ¿no? Unas malas dinámicas en cuanto a resultados, pero evidentemente el gran perjudicado del partido yo creo que es este Alcorcón, que estará mirando con uno, por no decir con los dos ojos, a su cita liguera, que lógicamente es más importante, la que tiene este fin de semana ante el Huesca. Por tanto, yo creo que va a ser oportunidad para ver a canteranos, que además ya están incluidos dentro del once, y evidentemente para aquellos futbolistas que tengan menos participación durante la temporada.
Buen partido, Álvaro.
Igualmente, gracias.
La noticia ayer hasta ahora eran los positivos de Lasso y Eurtel en el Real Madrid de baloncesto, y hoy hay que hablar de los de Modric y Marcelo. Son noticias que creíamos que ya no íbamos a dar, pero ahí están, haciéndonos ver que la pandemia aún no es cosa del pasado. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo.
Y ambos, Marcelo y Modric, aislados, no son asintomáticos, pero su salud no corre peligro, y ambos, eso sí, van a ser baja para medirse al Cádiz.
Efectivamente, por ese positivo COVID, ayer sintieron síntomas y, siguiendo el protocolo del Real Madrid, avisaron a los médicos, se les hicieron pruebas PCR y dieron como resultado que son positivos en COVID. Como decimos, están aislados en su domicilio, en principio simplemente con síntomas leves, pero por efectivamente precaución no han podido entrenar hoy ni lo van a hacer el resto de la semana hasta que den un test positivo y puedan reincorporarse al trabajo con el grupo. Hay que recordar que tienen la pauta completa de vacunación ambos futbolistas, pero aún así, efectivamente, como tú dices, el COVID sigue estando y sigue haciéndose presente en los equipos de fútbol. Todos los demás miembros del primer equipo, jugadores y empleados, han sido sometidos esta mañana a test de antígenos, todos han dado negativos y por eso han podido entrenar en el día de hoy después de dos días de descanso.
¿Y qué ha pasado con Carvajal?
Pues Carvajal, recordamos que tuvo molestias musculares, se tuvo que retirar en el ramo final del partido ante el Atlético de Madrid. De momento hoy no ha reaparecido, tampoco lo ha hecho ni Benzema, ni Kroos, ni Álava, que se han ejercitado en el interior de las instalaciones. En principio todos podrían llegar para ese partido ante el Cádiz, aunque Carvajal parece que lo va a tener un poquito más complicado. Veremos a ver. Bale y Ceballos, sin embargo, han completado el entrenamiento con el grupo.
Y ha hablado ya Messi de la Champions y de ese emparejamiento frente al Real Madrid.
Efectivamente, Leo Messi desde Dubái le han preguntado por ese enfrentamiento frente al Madrid, octavos de final de la Liga de Campeones, y bueno, pues como dice o dijo ayer también Benzema, es el objetivo claro también del conjunto parisino.
Obviamente el objetivo del París hace año que viene siendo la Champions, que viene intentando conseguirla, estuvo muy, muy cerquita, y creo que es el objetivo de todos los Champions, ¿no? Es una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar, y bueno, nosotros intentaremos poder conseguirlo también.
Leo Messi ya calentando motores para ese partido de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hablamos también del Atleti. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tanto hablar de la desventaja con el Madrid y resulta que el sábado tiene que ir al Pizjuán y después de dos derrotas tampoco está como para descolgarse de la lucha por la segunda plaza.
Sí, evidentemente. Yo creo que es una auténtica final. Ya lo eran los partidos anteriores, pero que el Atlético de Madrid no ha sabido manejarlos, así que sí, se la juega en el Pizjuán el próximo fin de semana ante el segundo clasificado, que no es otro que el Sevilla.
Y además la cosa de momento no pinta demasiado bien. El entreno de esta tarde nos ha dejado otra vez sin ver de corto a Koke, Oblak, Savic o Jiménez.
Sí, Koke y Oblak han entrenado al margen del grupo con un trabajo específico. Recordemos ayer que ninguno de los dos estuvo en el entrenamiento por una indisposición. Griezmann sigue haciendo trabajo individualizado después de conocerse esa molestia muscular que tuvo después en el partido ante el Real Madrid, y Savic, Jiménez, Bersálico y Sapongic siguen con sus recuperaciones de sus respectivas lesiones, así que todos estos jugadores, ni más ni menos que siete, pues están lejos de poder jugar el partido ante el Sevilla.
No parecen las mejores condiciones para que remonte el vuelo el Atlético de Madrid. Boni, si te pregunto por el Kun, ¿qué te sale decir? Te he visto muy, muy sensible esta tarde en las redes sociales con el adiós del Kun.
No, me parece uno de los grandes futbolistas del siglo XXI y uno de los grandes futbolistas que ha pasado por el Atlético de Madrid.
Hoy el Kun es noticia por su adiós. La despedida se ha producido en Barcelona, donde apenas ha podido disputar 5 partidos, pero la historia del Kun en el fútbol mundial no se entendería sin lo que sucedió en el verano de 2006, cuando Toni Muñoz lo ficha para el Atlético de Madrid. Bonilla.
Pues así es, era el director deportivo del Atlético de Madrid en aquellas fechas, y Toni Muñoz se encargó del fichaje del Kun Agüero para que recalara en el Atlético de Madrid, y creo recordar también que fue tal vez el último fichaje de Toni Muñoz como director deportivo del conjunto colchonero.
Hola, Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Fue así? ¿Fue tu última rúbrica en un contrato para el Atlético de Madrid?
Sí, prácticamente fue mi último año. Fue la llegada de él y yo prácticamente al año siguiente ya lo dejé en el Atlético de Madrid. Y bueno, me alegro mucho por la carrera futbolística que ha tenido, porque era un chico que tenía un potencial muy grande, como así lo ha demostrado, siendo uno de los delanteros mejores que ha habido en el mundo, y como persona también era un chico encantador, ¿no? Y espero y deseo que bueno, en esta nueva etapa que ha sido forzosa y que va a cambiar su estilo de vida, pues bueno, pueda disfrutar.
Uh-huh. El Kun tiene placa de leyenda en el Metropolitano. Es verdad que salió de aquella manera, eso pudo empañar un poco su trayectoria, por lo menos en lo emocional con la hinchada, pero ¿es el Kun uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid?
Bueno, por potencial deportivo puede ser que haya sido uno de los jugadores que han pasado por el club que tenía ese potencial, ¿no? Yo, quizás su salida no gustó mucho a los que somos del Atlético de Madrid, pero bueno, yo creo que deportivamente el chico en el terreno de juego lo entregó todo y demostró ser un grandísimo jugador.
Cuando lo fichas era un crío, literalmente. ¿Cómo recuerdas su fichaje? ¿Quién te pone sobre la pista de un adolescente que la está rompiendo en Independiente?
Bueno, nosotros ya lo seguíamos desde el Sudamericano Sub-17 y era un chico que bueno, debutó muy pronto en la Liga Argentina, y por suerte en ese debut también estuve yo en un derbi contra Racing, y prácticamente estuvimos siguiéndole un año por su juventud y por bueno, también era un jugador para su edad, para nosotros era caro, entre comillas, pero bueno, luego se demostró que resultó ser barato siendo un delantero y con el potencial que demostró tener, ¿no?
Era arriesgado, ¿no? Pero tú lo tuviste claro, porque al final creo que fue el traspaso en aquel momento más caro en la historia del fútbol argentino. Era un crío de 17 años. Me imagino que cuando vas al presidente y dices, hay que fichar a este, y ve la edad, te diría, ¿estás seguro, Toni?
Bueno, al final todos los fichajes tienen riesgo, o sea, tenga la edad que tenga. Al final el riesgo con un chico joven es menor, porque tiene mucho más tiempo de evolución y de crecimiento deportivo. No es lo mismo hacerlo con un chico que ya tiene 27, 28 años, que solo es para rendimiento actual, y no con un chico de 16 años que tiene futura venta durante los próximos 15 años. Y bueno, yo creo que ahí no teníamos duda, era el jugador, mejor jugador argentino de su edad que había en ese momento, y en el Atlético de Madrid pues anduvimos rápidos, y ahí Miguel Ángel cuadró los números y pudimos hacerlo.
Oye, Toni, dices que seguiste al Kun Agüero durante un año con un chaval de 16 años, no deja de ser un juvenil. ¿Qué vistes en él como para decir, este chaval puede llegar lejos, nos puede venir bien, puede triunfar en Europa?
Bueno, porque lo ves jugando en directo, y su evolución y lo que hacía en el terreno de juego era diferente, marcaba la diferencia ante los rivales, con rivales que eran internacionales y mucho mayores que él, ¿no? Y luego puedes ir recopilando mucha información de mucha gente que lo tenía de compañero, que lo tenía entrenando. Y bueno, lo normal que hace una secretaría técnica antes de firmar a un chico, cuando tienes que hacer una inversión. Y bueno, yo creo que el feeling que tiene a la hora de firmar un jugador, que al final tienes que apostar por él.
Se le veía que era buenísimo, Toni, cuando llegó, pero le costó. De hecho, al principio no fue titular. El otro día creo que era el presidente Cerezo el que comparó un poco lo que le está pasando ahora a Joao Félix con lo que le ocurrió al Kun Agüero, esa dificultad para adaptarse y para ser importante en un corto espacio de tiempo. ¿Le ves algún parecido a la situación de uno y otro o no?
Bueno, yo creo que todos los chicos jóvenes tienen que adaptarse a un cambio de su hábitat natural, de su vida, de su casa, de su país, ir a otro equipo, a otro país, eso necesita un periodo de adaptación, es decir, el ritmo de juego, la intensidad, es muy diferente el fútbol argentino al fútbol español y cualquier fútbol, incluso el portugués, ¿no? Entonces todos los chicos necesitan un periodo de adaptación lógico y normal. Lo importante es que tengan un potencial deportivo y técnico y físico importante para que puedan jugar en cualquier equipo y en cualquier país, como así lo ha demostrado el Kun y lo podrá demostrar Joao, ¿no?
Bueno, aprovechamos que estás aquí. Esta semana hemos asistido al sorteo de la Liga de Campeones, Tony, ha salido la bolita del Manchester United. ¿Te suena, no, el emparejamiento?
Sí, claro que sí. Estamos pendientes siempre de los atléticos de nuestro equipo. Y bueno, eliminatoria bonita, difícil como todas, y al final, si quieres estar en semifinales o cuartos y ganar la Champions, tienes que enfrentarte a los mejores, y los mejores están ahí, en el bombo. Te toque quien te toque, iba a ser difícil.
No, y te lo digo por aquella Recopa, ¿no? Que ya solo mencionar la Recopa ya significa que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero tú estuviste ahí y fue también un hecho absolutamente histórico para el club, ¿no? El poder eliminar a todo un United.
Sí, eso lo pudimos disfrutar. Además, jugar en Old Trafford es una maravilla para cualquier jugador y para cualquier equipo. Y yo creo que el Manchester United tiene la entidad suficiente como para exigirte el máximo y bueno, el Atlético de Madrid también está en esos niveles y esperemos que hagan una buena eliminatoria.
Te hago solo una más del Atleti. Tú que eres un especialista en el puesto. Estamos viendo a Carrasco, que seguramente es uno de los jugadores con mejor llegada, más vertical o con más gol, partir de muy atrás en esa posición de carrilero largo. Como experto en la materia que eres, ¿qué te parece el desempeño de Carrasco ahí? ¿Crees que es su lugar o es una pena perder ese potencial que tiene más arriba partiendo desde tan atrás?
Bueno, yo creo que hay que preguntárselo al sabio del entrenador, que es el que lo tiene, el que sabe cómo sacar el máximo rendimiento al jugador, y no cabe duda de que Carrasco tiene un potencial y está jugando a un gran nivel esta temporada, incluso la temporada pasada. Entonces, bueno, al final es el entrenador el que decide dónde tienen que jugar los jugadores y lo que tiene que hacer es que el equipo pues salga beneficiado.
¿El Getafe se salva, no, Tony?
Sí, espero que sí, claro que sí.
Bueno, claro, pues esperemos que sí.
Tiene un gran entrenador y un grandísimo presidente.
Pues ojalá se salve. Por cierto, Tony, con el Kun has hablado, sé que es buen amigo tuyo, has tenido la ocasión de hablar estos días con él, ¿cómo anda de ánimo sabiendo que en fin, que empieza otra nueva vida apartado del balón?
Bueno, he estado en contacto, en relación con personas allegadas e incluso le he dejado un mensaje y bueno, estoy pendiente de ir a visitarlo. Yo creo que ahora está pasando por momentos complicados y hasta que no se asiente un poco en lo que quiera hacer, pues hay que dejarlo tranquilo.
Sí, es así, hay que asimilar las noticias como esa. Tony, que cualquier pretexto es bueno para saludarte y este también lo ha sido. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo a todos.
Y rápidamente, antes de irnos a la sede del Comité Olímpico Español, lo último de la Copa, que mañana cierra la segunda ronda con el Getafe en Mallorca contra el Atlético Baleares. Y viendo las barbas del Alavés y el Levante pelar, Quique no quiere echar las suyas a remojar. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Va el Getafe con toda la ilusión del mundo y sobre aviso de lo que puede pasarle a un primera en esta competición. No quiere repetir sus malas experiencias en las últimas 6 campañas en las que tan solo hizo buen papel, alcanzando unos cuartos de final en la 2018-2019. El entrenador Quique Sánchez Flores avisa.
Es pura historia de la Copa del Rey. Las primeras eliminatorias hay avisos, en las segundas ya hay eliminaciones, en algunos de los casos se denominan sorpresa y a partir de la siguiente ya es la guerra. Entonces, digamos que sabemos que es un partido con mucho peligro, pero nosotros yo voy con la ilusión, vamos todos con la ilusión de que el equipo se siga comportando de forma muy disciplinada, muy serio, que compita bien.
El técnico madrileño volverá a rotar como hizo ante el Mollerussa, sobre todo con el telón de fondo de la Liga y ese choque importante a Osasuna el domingo en el Coliseo. Mañana cita Copera a las 9 de la noche en el Estadio Balear, Atlético Baleares Getafe.
Gracias, Esther. Sandro se une a la lista de bajas, aunque no va a ser la única rotación de Quique Sánchez Flores. Y ahora sí, nos vamos a la sede del Comité Olímpico Español, en Hortaleza, porque ha empezado ya su 16ª gala anual con muchos de nuestros mejores deportistas. Allí está nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo. Hola, David, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En estos momentos está teniendo lugar la 16ª gala del Comité Olímpico Español, un acto presidido por sus majestades los reyes y que este año se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en un auténtico homenaje a los medallistas españoles en los pasados Juegos de Tokio. La mayoría de ellos se han acercado hasta esta sede del COE. Hemos visto a los madrileños Sandra Sánchez, oro en karate, a Alberto Fernández, campeón de tiro, y Adriana Cerezo, bronce en taekwondo. Pero también han estado presentes el gimnasta Ray Zapata, el piragüista Saúl Cravioto, el ciclista David Valero o el seleccionador olímpico de fútbol Luis de la Fuente, entre otros deportistas. Todos ellos se han felicitado del éxito del deporte español en un año tan difícil por todo lo de la pandemia y se han mostrado convencidos de que la buena salud de nuestro deporte nos proporcionará muchos triunfos en el futuro. La mayoría de ellos ya pensaban y soñaban con la próxima cita olímpica de París.
Precisamente pensando en esa cita olímpica, este es el oro en Tokio en escalada, Alberto Ginés, hace tan solo unos minutos.
Es un honor poder recibir todo este tipo de reconocimientos, al final es el premio que viene después de la medalla y bueno, súper agradecido. Y sí, sobre todo más cuando la medalla fue tan inesperada, nosotros aspirábamos a pasar a la final en Tokio y al final conseguimos esa medalla. Creo que lo mejor de la medalla es todas las oportunidades nuevas que me están saliendo y toda la gente que tiene la oportunidad de conocer. Llevo 2 meses de preparación. Y el próximo gran o pequeño objetivo es la Copa del Mundo del año que viene, pero todo de cara a clasificarnos a París.
Estamos acercándonos al final y, como siempre, antes de irnos, el avance de los deportes del Telenoticias a las 9:15 con Juanma Cueto. Hola, Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy, al margen del doble positivo en el Madrid de Modric y Marcelo, el gran protagonista del día es sin duda el Kun Agüero. Sus lágrimas de emoción en su despedida han tocado la fibra más sensible de todos los que formamos parte del fútbol. Esta noche a las 9:15 en los deportes de Telemadrid vamos a contar cómo ha sido su adiós en el Camp Nou con muchísimo cariño a su alrededor. Estaremos en la gala anual del Comité Olímpico Español con un homenaje a los medallistas olímpicos de Tokio para saber de primera mano todos los detalles de lo que ha ocurrido allí y, por supuesto, no nos olvidamos de Stephen Curry, el rey de los triples en toda la historia de la NBA. Un saludo, Rodri, chao.
Luego te vemos, Juanma. Y terminamos como empezamos, acercándonos a los estadios donde ya están los focos encendidos que se cuecen la copa a esta hora.
Pues de momento los goles se están resistiendo al descanso. Zamora 0, Real Sociedad 0, Bergantiños 0, Rayo Vallecano 1. Recordemos que hemos contado al principio del programa ese gol de Mario Suárez, y Andrax 0, Sevilla 0. Además, minuto 26, Cultural en esa 0, Leganés 0.
Toda la copa en el 106, en el partido de la Onda con Nacho Aranda. Aquí en el 101.3 sigue el enfoque con Félix Madero. Adiós. She'll tear a hole.